Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Wow, Pablo dice, absolutamente, así como Cristo fue crucificado, yo en mi vida necesito andar hasta cierto nivel entendiendo el poder de la cruz. ¿Está conmigo? El problema muchas veces es que nosotros nos quedamos solamente en el sacrificio de la cruz. Y Pablo comienza a hablarnos, a decir, no solamente el hecho de que yo pongo mi basura, mi desconfianza, mi error, todo lo que yo he hecho a los pies de Cristo, lo cual aquí en ese lugar todos lo hemos hecho. Y si crees que no, pues ya cometiste el primer error. ¿Qué es mentir? ¿Sí o no? Todos lo hemos hecho. Pablo dice, hey, ¿sabes qué? Todo comienza al pie de la cruz, pero no se queda ahí, no se queda ahí. Mira cómo lo dice, dice, ya no vivo yo. Oh, wait. Acaba de decir que ya no vivo. Es decir, Pablo está hablando de que hay vida en nosotros. Hay vida en nosotros. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Pablo está haciendo, hay algo en la carne, en mi ser, en este momento que yo pueda hacer. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de ¿quién? De Dios, del Hijo de Dios. Que dice lo siguiente, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, mis hermanos, cuando usted y yo decimos la expresión vivo está, estamos declarando que Dios, que el Hijo de Dios no se quedó muerto, que el Hijo de Dios no solamente hizo un sacrificio en la cruz, sino que está vivo para operar en nuestra vida. Ve, la historia de la cruz no es solamente la mitad aquí de la cruz, la otra mitad es el poder de Dios operando en Cristo por medio de la resurrección. Escúchelo, ¿por qué? Si Cristo se hubiese quedado muerto, es solamente otro filósofo igual que cualquiera. Es solamente una historia, es solamente una idea, una opinión. Pero el poder del Evangelio es el hecho de que Cristo resucitó de la muerte. Y ahí está el poder que Él te puede ofrecer a ti, a mí. ¿Está conmigo? No nos está ofreciendo solamente una filosofía, sino un poder operando en nosotros. Que si yo le doy la oportunidad, Él puede hacer algo en mi vida. Vivo está por esa razón, mi hermano. No predicamos un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado. Una vida en Dios poderosa operando en nosotros. Hay tres cosas que yo quiero que usted recuerde en ese día antes de partir de este lugar. Número uno es eso. Y es que Dios desea que tú y yo llevemos nuestro pecado, nuestro pasado y nuestra basura a los pies de la cruz. Simple y llanamente. Es eso, tú tienes que recordar que es eso, que tú y yo tenemos que traer lo que tenemos, nuestro pasado, todas las cosas, ponerlo a los pies de la cruz. Es tan importante eso, que usted y yo entendamos que necesitamos confiarle a Dios con lo que Él nos ha dado. Así que ponlo a los pies de Dios. Y esa es la cosa número uno que tú y yo debemos saber, ¿cómo yo pongo esto en los pies de Cristo? Es tan importante que tú y yo lo sepamos, porque muchos de nosotros, como vieron en el drama, a veces luchamos en poner nuestro pasado, en abandonar la basura, en dejar a un lado todo lo que a veces nosotros cometemos. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tráelo y ponlo a los pies de la cruz. ¿Está conmigo? Necesitamos ponerlo en ese lugar, es donde pertenece. Tú y yo no podemos solucionar las situaciones de nuestra vida. Necesitamos la ayuda de Dios que nos dirige en ese camino. Hey, pastor, pero ¿sabes qué? Yo hice esto y yo hice aquello. Muchos de nosotros tratamos de resolver nuestros problemas y terminamos peor. Y es la razón por la que nosotros venimos a Cristo diciendo, Dios, yo entiendo que tú tienes la solución y la resolución a mi situación. Está conmigo en esta tarde. El libro de Romanos lo dice de esta manera. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, en la versión viviente, dice, Él, hablando acerca de Jesucristo, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros, ¿quién? Pecados. La razón por la que Cristo muere no es porque Él quería ser un mártir o porque no había un plan. No, no, la razón por la que Él muere es porque, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, la única manera, escuche bien, de pagar por el pecado era por la muerte de un cordero. Ese era el sacrificio, esa era la manera, el derramamiento de sangre. Y Jesucristo viene a derramar su sangre por nosotros para el beneficio nuestro, para el beneficio suyo y beneficio mío. ¿Está en esto? Y Él dice, por eso fue entregado a la muerte, por nuestros pecados. Déjeme decirle algo. Usted y yo, mis hermanos, usted y yo, somos también culpables de la muerte de Cristo. Está medio pesado antes del almuerzo, ¿verdad? Es una realidad. Y muchas veces tenemos que verlo de esa manera. No para sentirnos mal, como sabe la persona, y cargar, ay, qué malo yo soy, ay, el látigo, ay, yo soy horrible, Dios. Hay mucha gente que vive en su vida cristiana de esa manera. Ay, qué feo, mira yo, y eso, latigándose. No, 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 no. La Biblia dice que Cristo murió una vez y por todos, mis hermanos. Ya la paga del pecado fue hecha por medio de Jesucristo. Usted y yo no tenemos que andarnos latigando todo el día por la cuestión. Pero sí debemos recibir lo que Él dio en nuestra vida. Mira cómo Él lo hace a nuestra vida. Y dice, resucitó. No, 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 espérese, espérese. Acaba de decir que Él murió en una cruz por nosotros, ¿sí o no? Pero mire la siguiente frase que el apóstol Pablo utiliza. Dice, resucitado. Mis hermanos, Pablo no dijo, Cristo murió y se acabó la historia. Él dice, Cristo murió, pero la razón que Él murió es porque yo necesitaba su sacrificio. Pero dice, resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Sin Cristo, tú y yo no podíamos ni decirle la palabra a Dios. Es el sacrificio de Jesucristo que hace posible que usted haga esa oración en la mañana. Es el sacrificio de Jesucristo que hace posible que usted piense en Dios y Dios se comunique con usted. Es el sacrificio de Jesucristo que hace esa conexión directa. ¿Está conmigo? Y es su poder resucitador que hace eso tremendo. Y es por eso que Pablo ahora dice una segunda expresión. Dice, hey, pon tu basura, trae tu pecado a los pies de la cruz. Y luego dice lo siguiente, la vida que yo tengo que vivirla, la tengo que hacer en fe. Vive tu vida en fe. Eso es lo más importante en ese día. Que usted y yo veamos que no solamente la cruz es importante, pero mi vida en fe es crucial. Yo necesito creerle a Dios. La fe, yo le he enseñado a usted anteriormente, si ha estado con nosotros, la fe es el motor, es la economía del cielo. ¿Está conmigo? Si usted quiere comprar algo en el cielo, aunque no se vende nada, ¿verdad? Pero si usted quiere comprar algo, es fe lo que necesita. La fe es el motor, es el creerle a Dios. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20, dice, lo voy a leer de nuevo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él. Y luego dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mira cómo lo dice. Y lo que ahora vivo, diga ahora vivo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que usted y yo en este cuerpo podemos vivir una experiencia increíble en nuestra conexión con Dios. Mire, y lo que ahora vivo, ¿en dónde? En la carne, no, bueno, después cuando yo esté mayor le voy una oportunidad a Dios. Bueno, mucha gente lo dice, muchos jóvenes dicen, oh no, yo primero déjame gozarme la vida, déjame hacer aquello y X, entonces yo me la averiguo con Dios después. La realidad es esta, que la vida no es garantizada, mi amigo. Mucha gente dice que uno de los milagros más grandes es nacer. Hay tantas cosas que pueden suceder cuando usted nace que te eliminan la vida así desde el principio. Imagínese, nacer es un milagro, vivir es un milagro y todo eso se obtiene por el favor de Dios, mis hermanos. Si tú respiraste esta mañana, fue porque Dios lo permitió. Y dice, lo que yo vivo ahora en la carne, tengo que vivirlo con la fe en el Hijo de Dios. Creyendo que Él hace algo increíble, que dice que la fe en el Hijo de Dios, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No solamente vivir por vivir, sino vivir creyendo en Cristo. Pero muchas veces, nosotros tenemos dudas en nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Yo sé que usted no quiere ser honesto hoy día, porque es domingo, estamos en la iglesia, pastor, no diga eso. Pero déjeme decirle algo. Al menos que tu capacidad intelectual sea menor que obedecer a Dios, no vamos a poder vivir en fe. Y la razón es esta, déjeme decírtelo por qué. Es porque mi opinión debe ser menor a la opinión de Dios. Mucho menor. Yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a la dirección y la opinión de Dios. De acuerdo a Dios operando en mi vida, en mi ser y creyéndole a Él. ¿Está conmigo? Déjeme contarle dos episodios que la palabra de Dios nos muestra tan increíble. Se recuerdan de Pedro. Yo le he contado acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro es un hombre interesante. Es el bocón de la familia. Toda familia tiene uno, no codea a nadie al lado suyo. No haya problema. Pedro decía lo que no debía decir, lo decía cuando no debía. La cuestión es esta, que en el Lucas, en la lectura que leímos al principio del servicio, poderosísima, donde dice que las mujeres fueron y encontraron la tumba movida y el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, qué cosa tan poderosa. Dice la palabra de Dios que las mujeres fueron de mañana con especias para embalsamar a Jesús. En los tiempos, lo que nosotros llamamos embalsamar, en los tiempos la palabra de Dios lo envolvían en lino, en tela, y esa tela la ponían con especias, aceites, porque el cuerpo cuando muere hiede, ¿sí o no? Entonces, para que Jesús no tuviera mal olor. El problema es que los judíos el día era de subida del sol hasta bajada del sol. Cuando Cristo muere, ya ha bajado el sol y es el día de descanso. Así que no pueden hacer nada, solamente que meterlo en la tumba, cerrar la tumba y vámonos, nos vemos en otro día hasta que podamos hacerlo. Regresan al tercer día. Y cuando regresan las mujeres para embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿qué sucede? Se dan cuenta que no está ahí, mi hermano, que está vivo. Ahora, cualquiera de nosotros dice, wow, gloria a Dios. Las mujeres salen corriendo. El ángel le dice, mira, vayan y díganle. Y en uno de los evangelios inclusive dice, vayan y díganle a Pedro. ¿Usted cree que Dios tiene secreto? Dios sabe todo. Dios sabía que Pedro iba a tener una pregunta existencial, que usted y yo lo tenemos también. A veces nos preguntamos, ¿le he puesto yo mi confianza a Dios 100%? ¿Vale la pena yo poner mi confianza al 100%? La cuestión es que las mujeres llegan, miren lo que sucede. Libro de Lucas capítulo 24, estoy leyendo la versión viviente, dice así. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Ok, versículo 11. Pero a los discípulos el relato les pareció algo hermosísimo para celebrar. ¿Una quién? ¿Cómo es la...? No, yo estoy leyendo la Biblia al revés, porque yo no puede ser posible que los discípulos, los que caminaron con Jesús, los que vieron a Lázaro resucitado, Jesús hacer milagros, sanar al leproso, sanar a ciegos, alimentar a más de 20,000 personas con un milagro, caminar sobre el mar, parar la tormenta, esos debieron creerle a Jesús inmediatamente. No se asuste todavía. Les pareció una tontería. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Es que Jesús se lo dijo a ellos en su cara. Él dijo, miren mis hijos, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y dice la palabra de Dios que los discípulos hablaron entre sí. Como, le bajó el azúcar, está hablando, ¿qué está hablando este hombre, verdad? ¿Sabe por qué? Porque la fe es la manera de usted y yo conectar con Dios. Que aunque tal vez con nuestros ojos no estamos viendo lo que pensamos que queremos ver, con el corazón sabemos que la palabra de Dios es una verdad y una realidad que opera en mi vida. Y creer lo que Dios ha hecho requiere esa conexión con Él. Y los discípulos dijeron, hey, es una tontería. Sí, que no les creyeron, mis hermanos. La propia gente que estaba al ladito de Jesús tuvo dificultad con creer su resurrección. Pero Dios es tan bueno y misericordioso. Y esa es la bondad de Dios y por qué necesitamos fe. Luego dice así, versículo 12, Pedro, una vez más, sin embargo, dice, salió corriendo al sepulcro y se asomó y vio solo las vendas de lino. No había cuerpo. Y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? Porque a Pedro le pasó lo mismo que a Tomás. Usted se sabe eso, ¿verdad? Si usted creció en cualquier escuelita como yo, le dijeron, hay que qué, ver para... Ay, usted lo dijo también. Hay que ver para creer. Hay que ver para creer. En el libro de Juan, Dios está hablando con un hombre que se llama Tomás. Tomás es uno de los discípulos. También la palabra Dídimo es otro nombre que lo mencionaban. Tomás es un hombre que cuando Jesús se aparece, dice la palabra de Dios, que se apareció a sus discípulos, se apareció a otras personas, a más de 500 personas se apareció Jesús. Es lo que muestra la experiencia y la escritura de la palabra de Dios. Así que Jesús se aparece en un cuarto donde están los discípulos solamente. Pero ese día Tomás no estaba. Jesús es tan misericordioso y tan bueno. Mira lo que hace Dios. Así que se aparece, los discípulos están emocionados de ver a Jesús. Pero Tomás, como llega tarde a la fiesta, ¿verdad? Tomás llega y dice, hey, ¿cómo está, muchacho? Y dice, no te puedo creer, llegaste tarde, el maestro estuvo aquí, está resucitado, increíble. Tomás dice, aguántate ahí. Al menos que yo le vea el hueco en la mano o le meta yo mi mano en su hueco del lado, no te voy a creer. Una vez más, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente cercana a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús es tan bueno y misericordioso. Ven, si hay algo que Satanás quiere decirnos muchas veces, porque yo tuve una duda o un poquito de fe, pues ya no estoy con Dios. No. Dios quiere que vivamos la vida que vivo en la carne o la vivo en la fe del Hijo de Dios, mi hermano. Él quiere que sigamos creyendo y avanzando y caminando en Él. ¿Está conmigo? Y dice la palabra de Dios lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 27, dice así: Jesús se aparece una vez más en la habitación, pero ahora con Tomás, y dice: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Puedes decir esa frase conmigo, 1, 2 y 3. No seas incrédulo, sino creyente. Dios nos está invitando a ser creyente hoy. Dios nos está invitando a poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Nos está diciendo, mira, necesitas enfocarte en lo que yo tengo para ti. Ven, Jesús dijo, ¿sabes qué? Si quieres probar, míralo ahí. Ahí está, mira mis manos. Ven, toca a mi lado. Tomás se da cuenta del error que ha cometido y mira la frase que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, como quien dice, aquí sí fue verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Donde tuvimos un momento de duda y luego Dios se manifiesta de una manera increíble para encaminarnos en su manera. Dios es bueno, mis hermanos, Dios es fiel y lo va a hacer de gran manera. Pero no se queda ahí la expresión y la importancia de la fe. Y Jesús le dijo, mira lo que le dijo Jesús y nos dice a nosotros hoy. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús nos acaba de decir que tú y yo somos de gran bendición en nuestro caminar cristiano, porque le hemos creído a Él, aunque no lo vimos físicamente como ellos lo hicieron. Mis hermanos, la fe es poderosísima. Y Jesús dice, aunque tú viste, Tomás, eso es bueno. Pero déjame decirte, aquellos, tú y yo, que están diciendo, yo creo en ti, aunque no lo hemos visto físicamente, de bendiciones para tu vida, de bendiciones para cada persona. Bienaventurado aquel que cree, aunque no haya visto en esta mañana. Yo quiero ser uno de esos en mi vida. Yo quiero creer a Dios, aunque tal vez no lo haya visto físicamente, porque sé que Dios está haciendo algo increíble. Dios quiere que tú pongas tu pecado, tu basura, tu pasado a sus pies. Dios quiere que tú vivas en fe. Y termino con esto. En esta mañana. ¿Está conmigo todavía? Dios quiere que tú sepas que todo eso Él lo hizo por amor. Dios no lo hizo para sacar un beneficio propio. Dios no lo hizo para vendernos una religión. Dios no lo hizo para enseñarnos una filosofía. Absolutamente todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Y la definición de amor es poderosísima. Escúchela bien. Amor es sacrificio personal para el bien de otra persona. Una vez más, lo voy a repetir, sacrificio personal para el bien de otra persona. Muchas veces en nuestra sociedad hoy día enseñan el amor de una manera muy mal. Pensamos que el amor es sacar un beneficio propio, el amor es un sentimiento, ¿verdad?, que me da cuerito de gallina y me siento bien, y uy, qué lindo, y todo eso puede suceder. No sé si en su país lo dicen así, ¿verdad? No dije una mala palabra en su país, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces sentimos, bueno, el amor es un... No. El amor es sacrificio personal para el beneficio de otro. Y es tan poderoso eso, porque el sacrificio personal es lo que hace que yo entregue mi vida a Dios tal y como lo hizo por mí, mi hermano. Hay una acción que el amor lleva. El amor no es solamente palabrería. Hermana o amigo, si, ¿verdad? O amiga, si el hombre está diciendo, uy, te quiero y muchas cositas, pero no hay una manifestación física, y no estoy hablando acerca de estarse metiendo físicamente con quien no está casado, gloria a Dios, no es el mensaje de hoy. Sino el no creerse la palabrería, porque amor es sacrificio personal para el beneficio de otro. Yo recuerdo cuando mi esposa tuvo nuestro primer hijo. Primero yo pensé que yo me iba a morir en ese mes, mi hermano. Yo pensé, ya aquí sí, verdad, ya nos van a enterrar a los tres en esta, porque los muchachos se despiertan a todas horas y lloran y uno no alcanza a comer. La mejor dieta era ese primer mes de los niños, ¿verdad? Una corredera para acá. Pero algo que yo aprendí en ese primer mes, cuando nació mi hijo, fue que cómo las mujeres hacen un sacrificio personal por el bienestar de su bebé. ¿Está conmigo? Mi esposa se levantaba todas horas a darle de comer a lo que necesitaba, a mantar al niño, asegurarse que se viera, a cambiar los pañales. Y era algo increíble. Ahora, no esté pensando, mire, el pastor no ayudó a la hermana cuando estuve. Nada, tampoco así, ¿ok? Yo ayudé. Pero es tan importante que uno lo vea de esa manera, porque el sacrificio personal era increíble. Ella hacía lo que sea por ese niño. Absolutamente igual los hombres. Hombres aquí en ese que se levantan temprano, van a trabajar, hacen lo que tenga que hacer, lo necesario con tal de que su hogar siga avanzando, haya provisión en la despensa, haya lo necesario. Eso es sacrificio personal. A veces hay mañana que usted no quiera ir a trabajar, pero sabe, si no voy, no tengo para mi familia, así que me voy. O la señora lo saca, uno de los dos, ¿verdad? Pablo lo dice de esa manera en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lo dice de esa manera. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Y fíjate cómo lo dice, el cual me, ¿qué? Me amó. El cual me amó, el cual me amó. Wow, qué poder, el cual me amó, el cual mostró algo físicamente. Pero el amor no solamente lo dijo en palabra. Mira cómo lo hizo, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Se entregó por mí. Jesucristo no dejó una filosofía. Jesucristo dejó la acción de lo que Él predicó, mi hermano. Jesucristo no dijo, oh, yo te aprecio, oh, vas para el cielo, lo dejo ahí. No, no, no. Él dijo, yo te amo y la manera en que lo expreso, lo voy a expresar físicamente al morir por ti en la cruz. La peor muerte posible. Pero no solamente deja su amor en el sacrificio, sino deja su amor también en el poder de la resurrección para beneficio suyo y para beneficio mío. ¿Está conmigo en ese día? Yo quiero terminar con este versículo. Primera de Juan 4:10 lo dice así. En esto consiste el amor verdadero. Espérese. Yo pensé que ya teníamos una definición de amor. Si hay amor verdadero, significa que hay amor, ¿cómo? Falso. Si hay amor verdadero, significa que hay amor falso. Y en 1 Juan dice, este es el amor verdadero. Mira cuál es. No en que nosotros hayamos amado a Dios, aunque le amamos y le apreciamos y le respetamos. Oh, no se queda ahí. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, mis hermanos. Dios puso acción detrás de sus palabras. Y Él nos invita a nosotros en este domingo de resurrección a hacer lo mismo. Tú y yo poner acción tras nuestras palabras. ¿Cómo? Entregándole a Dios a los pies de la cruz absolutamente todo lo que nos detiene. Decirle, Dios, aquí está. Y luego, a partir de ahí, vivir mi vida caminando con Él en fe, lo que vivo hoy en el Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Y tercero, recibir su amor. Porque solamente por amor podemos usted y yo continuar. Si lo hago por religión, algún día voy a tropezar. Si lo hago por religión, algún día me voy a sentir forzado. Pero cuando lo hago por amor, es un sacrificio personal para el bien de otro y para el bien mío, por el amor que Dios tiene para mí. En ese domingo de resurrección, la cruz, importantísima. Pero la resurrección y la tumba vacía, todavía una historia mucho más importante que afecta mi vida hoy día en fe. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.